Madresfera.
Buenos días, Madresfera, con Mónica de la Fuente.
Buenos días, Madresfera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madresfera. Esta es la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Llevamos ya 11 años en línea y en el mundo existiendo para ayudar a familias, a padres, madres, educadores, a todo aquel relacionado con el mundo de la infancia, a encontrar otras voces, a encontrar otras opiniones, a resolver dudas, a resolver cuestiones que a todos nos pueden preocupar y a crear comunidad, que es lo que llevamos haciendo y que esperamos hacer durante mucho tiempo. Hoy vamos a abordar un reto al que nos enfrentamos todas las familias de mejor o peor manera. La adolescencia llega así de esa manera, como dice la canción, y no es el amor, sino la adolescencia. Y todos hemos pasado por ella, todos y todas la hemos vivido, pero aún así nos aterra, tiene un poquito ahí de rumores, ¿no? De miedos compartidos, de miradas, de uff, estás llegando ya a ese momento. Y hoy vamos a intentar tener una charla distendida, llena de humor, llena de consejos súper útiles y de una mirada muy empática, muy positiva sobre esta etapa. Antes de empezar esta charla, dejadme simplemente hacer un pequeño paréntesis para introducir una cuestión que hoy os vamos a traer al principio de este programa y que nos parece también muy importante. Además de hablar de adolescencia, tenemos que hablar de cómo protegemos a nuestra familia. Y por eso os preguntamos si tenéis seguro de vida, si contáis con un plan a medida para que vosotros y vuestra familia pues estéis siempre protegidos. Os presentamos en este caso el seguro de vida Contigo Familia de National Nederlanden, que evoluciona contigo en todo momento. Esto significa que en función de tus necesidades, igual que van creciendo de pequeños a mayores, lo puedes cancelar, modificar y contratar nuevas coberturas adicionales estando siempre protegido. Con Contigo Familia tú eliges qué hacer en caso de fallecimiento o enfermedad, con una gama muy amplia de coberturas adicionales a tu disposición, que tus hijos tengan el futuro asegurado, que tu familia entera quede protegida, el pago de tus deudas. Tú vas a ir decidiendo lo que quieres elegir. Tienes más información sobre el seguro Contigo Familia de National Nederlanden en la dirección nnhispana.es o llamando al 900-300-066. Y tras este recordatorio, tras esta información publicitaria, que yo creo que a todos nos puede llegar a interesar en cualquier momento, nunca se sabe, vamos a abordar esta etapa tan intensa, tan bonita, tan divertida de la adolescencia. Volvemos un día más, un podcast más, y lo hacemos acompañados, de una bloguera amiga de la comunidad con la que hemos hablado en otra ocasión, pero que hoy nos visita para presentarnos su nueva criatura, un libro, ya sabéis que aquí en Madresfera adoramos los libros, y más sobre un tema como el que nos va a ocupar hoy, que es la adolescencia. Hoy hablamos y saludamos a Sara Desiré Ruiz. Hola, Sara, ¿cómo estás?
Hola, pues muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez con vosotras en familia, que me lo paso muy bien siempre, y lo que podamos contar.
Un placer tenerte aquí con nosotros. Ella fue la flamante ganadora del premio al mejor blog sobre adolescencia en los últimos premios Madresfera, si no me equivoco, eran del 2019.
Y,
del 2020. Y ya con los años.
El mal año este que nos llegó a todas ahí,
¿verdad?
Sí, sí. Tremendo.
Y no íbamos mal encaminados con ese premio porque poco tiempo después llegó a las librerías, ha salido al mercado este fantástico libro que se llama, atención, no os asustéis mucho, ¿vale? Por favor, preparaos. El día que mi hija me llamó zorra. Claves para educar en la adolescencia, editado por Toro Mítico, que es de la editorial Almuzara. Y bueno, que cuéntanos un poco qué es esto, que de dónde sale, cómo surge, cómo llegas hasta aquí y cómo este título tan...
Pues es un título que sí que duele realmente, pero duele más cuando se hace real, cuando se convierte en la voz de tu hija adolescente con 14 años soltándote cualquier improperio propio de esa impulsividad adolescente que muchas veces las secuestra, ¿no? Y parece que están ahí poseídas, pero en realidad no, en realidad no están poseídas, solo están desarrollándose para poder autocontrolar su conducta, ¿eh? Entonces, ese título, que os puede parecer una barbaridad, es muy real, ¿eh? Lo he encontrado muchísimas veces, me gustaría deciros que no, pero es algo que se repite mucho, las faltas de respeto, ¿eh? Viene a ser como un ejemplo así muy llamativo de una situación que se suele dar bastante en las familias en esta etapa, que es esos insultos de repente, esas malas contestaciones, esas cosas que no deberían pasar, ¿eh? Cuando nos queremos entre las personas, pero que a veces pasan. Ahí te lo dejo. ¿Cómo te has quedado?
Ahora le daremos con detalle. Para quienes no conozcáis, que acabéis de llegar a este podcast, habéis aterrizado en el universo madresférico, hay mucha gente, además, en tu caso que estás especializada en adolescencia, tenemos en Madresfera muchos padres, madres recientes que van llegando, ven eso de la adolescencia como... Estoy yo ahora quitándole el pañal. Mi preocupación es que duerma y me vas a decir, ahora me voy a escuchar un podcast de tantos minutos sobre lo que me espera dentro de unos cuantos años. Entonces, a lo mejor a ti no te conocen todavía. Pero yo les voy a decir, amigos, quién es esta mujer que nos acompaña. Sara Desiré Ruiz es diplomada en Educación Social por la Universidad de Girona y posgraduada en Diseño y Gestión de Programas Educativos en el Tiempo Libre Juvenil por la misma universidad. Está especializada en adolescencia y ha trabajado durante más de 20 años con adolescentes. Desde hace más de 15 años diseña y gestiona proyectos socioeducativos dirigidos a personas adolescentes y forma a profesionales en teatro aplicado a la intervención social, ya que se formó en esta disciplina y utiliza esa metodología en su práctica desde 1999. Suena lejos.
Es que somos ya mayores, tenemos una edad, cariño. Sí, me sabe
mal. Lo pasado.
Cada vez que lo leo, alguien me lo dice. Es
¿verdad?
Como... Sí, bueno, no suena un eco.
Nada, no hace nada. En los últimos años ha orientado su labor profesional a la atención y acompañamiento socioeducativo de familias con adolescentes. Desde su comunidad de Instagram trabaja por la sensibilización social sobre la adolescencia. Como respuesta a la necesidad de acompañamiento de las familias durante esta etapa, inauguró en el 2020 un grupo de ayuda mutua internacional para acompañar el día a día de familias con adolescentes. Su blog fue reconocido en 2021 como mejor blog en la categoría de adolescencia en los premios nacionales Madresfera. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué alegría!
Es que hace mucha ilusión.
Ay, pues sí, la verdad. Bueno, habéis leído ya ese currículum y la primera pregunta creo que está ahí, por lo menos a mí, que además es una etapa que ya transito, esta de la adolescencia. La primera pregunta sería, ¿por qué tenemos tanto miedo y por qué lo vemos tan negro el horizonte esto de la adolescencia si todos y todas pasamos por ello?
Pues igual precisamente por eso, ¿no? Porque todas hemos pasado y casi que la hemos olvidado, ¿eh? La adolescencia. Es una etapa en realidad que da miedo porque hay unas conductas, ¿eh? Cosas que hacen las personas adolescentes que son muy llamativas o que pueden hacer, ¿eh? Y que son muy llamativas y empiezan a tener contacto con sustancias, empiezan a hacer cosas solas y entonces ahí aparece el miedo. Lo que pasa es que nos suele dar miedo de perder el control normalmente y que empiecen a hacer cosas que les dificulten la vida. Hay mucho dolor y mucha preocupación porque tengan una vida lo mejor posible y por lo tanto cuando llega esta etapa que parece que puede descontrolar un poco, pues nos pone a todas alerta. Por eso hay mucho miedo y también porque hay mucho desconocimiento de la etapa, ¿eh? La gente no sabe, no se prepara y no sabe muy bien qué es esto de la adolescencia.
pero es, no deja de ser curioso, porque es verdad que puedes decir, bueno, sobre la etapa de 0 a 3, pues no te acuerdas cómo la has vivido, ¿no? Evidentemente, pues no puedes tirar de recuerdos porque no llegamos hasta ahí en general, ¿no? Pero de adolescentes sí, entonces sí que deberíamos tener ahí como, pues a mí me gustaba que me hiciesen esto o no lo hiciesen conmigo, ¿no? Pero no sé qué proceso pasa mágico que tú te encontrarás con tus familias a las que atiendes y con las que tratas, que de repente nos quedamos como, ha desaparecido todo.
En realidad es un proceso biológico, ¿eh? Es nuestro cerebro ahí, protegiéndonos. Sí, lo que pasa, y es así, ¿eh? Lo que pasa es que nuestro cerebro, cada vez que recuerda cosas, las transforma un poco.
¡Ay!
¿Vale? Entonces, esto es así. Entonces, cuando llegamos ya a la edad adulta, ponle unos 45 años, 46, 47,
la mejor edad.
Por ahí, ¿eh? La mejor edad del mundo, pues si tenemos adolescentes, nosotras ya hemos recordado y evocado nuestra adolescencia muchas veces en esos años, ¿no? Y cada vez hemos ido haciendo cambios ahí, hemos ido poniendo una cosa, la otra, pim, pam, pum, por no hablar de los traumas que hayamos podido vivir y cosas que hayamos olvidado directamente los años posteriores o en el mismo momento incluso, ¿eh? A veces lo borramos y aquí no ha pasado nada, ¿no? Entonces, todo eso va en la línea ¿de qué? De sobrevivir. Entonces, para poder llegar a la vida adulta, las personas nos protegemos como podemos para adaptarnos a lo que nos viene, ¿no? Y ahí es donde entra en juego este cerebro maravilloso que tenemos, que nos protege y dice, hey, esto mejor que no. Mejor que te acuerdes de cuando ibais al concierto de no sé de quién y de Laura Pausini y estabais allí tan contentas.
Claro, porque a mí me pasa, yo hablo en primera persona, que yo me acuerdo de mi adolescencia y digo, sí, era fantástica. O sea, que yo no he dado ningún problema a mis progenitores y así en general, yo normalmente cuando hablamos de estas cosas todos hemos sido
una maravilla.
Fantásticos con nuestras cosillas, ¿no? Pero nadie ha dado claro. Ni un problema. No sé de dónde sale este trauma de la adolescencia, si todos hemos sido buenísimos.
Yo doy fe, yo, mira, si me dieran un euro, cada vez que una madre o un padre me dicen que ellas eran así, que esto no era así en su época y tal, yo por dentro hay una risilla maligna que no la dejo salir. Exacto. Está, pero por fuera no se me ve. Por fuera soy muy correcta, muy profesional, y claro, les doy la explicación, pero por dentro estoy pensando, seguro, vamos, porque todas hemos tenido momentos y momentos duros también, no solo relacionados con riesgos tremendos y reales como son las drogas, etcétera, sino otras cosillas, ¿no? Tristezas profundas, aquella traición de aquella amiga que de repente nos hizo sentir fatal y nos pasamos una semana escribiendo poemas o haciendo cualquier cosa, ¿eh? Cada una le daba por un sitio ahí. Entonces, ahí está, la cosilla, nos queremos proteger. Porque evidentemente muchas cosas duelen, algunas las hemos olvidado, algunas las hemos maquillado, las hemos transformado. Y nuestras adolescentes viven en una época diferente. Eso es muy importante también.
Vale, ahora abordaremos eso.
Ya iremos ahí.
Lo primero, este libro, ¿vale? Uh-huh. ¿Por qué? Es decir, ¿para quién está escrito y cómo leerlo?
Muy bien, muchas gracias por esa pregunta, porque es el sentido del libro es esa pregunta.
Guay.
Fíjate, lo escribí básicamente para tranquilizar a las familias, para acompañarlas, para que sintieran que hay algún lugar en el que reencontrarse con su hija, hijo, adolescente, barra hije, cada una ahí en su opción, y para no vivir esa etapa como una pesadilla. Como algo terrible, como algo con miedo, con pánico, con todo el tiempo prohibiendo, castigando, protegiendo, porque a veces nos transformamos nosotras en Hulk sin querer, ¿no? Igual que ellas también nos transformamos nosotras, ¿eh? Igual que ellas también nos dicen y hacen cosas, nosotras también. Entonces, no queremos ser Hulk, ¿eh? No queremos ser Hulk. Y ese es el sentido, ¿eh? Yo quería, siempre había querido recomendar libros, siempre recomiendo un montón de libros de adolescencia que me he leído y que me parecen chulos para las familias, ¿no? Pero yo quería un libro que pudiera recomendarles para ya empezar a leer y que les acompañase todo el rato, ¿sí? Que pudieran ir a buscar en ese momento en el que te encuentras súper mal, que te ha dicho no sé qué, que te estás allí sola, se ha ido dando un portazo o te ha dicho que no sé cuántos, o has visto qué tal o ni te ha mirado, cuando estas cosas que hacen las adolescentes que nos pueden parecer terribles, ¿no? Y nos duelen, pues ahí hay algunos capítulos que se encargan de estar en ese momento, ¿no? Y esa era mi intención. La intención era que entraran en la adolescencia, que te acompañe a entrar ese libro, este libro en la adolescencia, y que te acompañe todo el rato que lo necesites y que puedas volver a él las veces que quieras. No hay momentos así.
Es súper bonito. Yo me vais a decir, Mónica, siempre nos dices lo mismo, pero es que es verdad. Es que lo he disfrutado mucho porque es muy amoroso, Sara, y bueno, lo tengo súper subrayado, súper apuntado, un montón de frases, es para leerlo varias veces, para reflexionar, y me pasa mucho como cuando leo sobre crianza de etapas anteriores, muchas veces es una cuestión más de aprendizaje propio y personal, que incluso de la etapa de que esté viviendo tu hijo o tu hija, ¿no? En este caso es verdad que nos dirigimos a una etapa muy concreta, pero al final es un trabajo que no es el que hay que hacer, no tiene que hacer el adolescente o la adolescente en sí, sino nosotros.
Sí, es muy importante, ¿eh? Es una cosa conjunta, ¿no? Porque la familia pues es un sistema al final, ¿no? Y todas somos personas y cada una estamos en un lugar, en un momento de nuestras vidas, y cada momento tiene sus complicaciones, y bueno, nos pillan de nos pilla, ¿no? Entonces, es muy importante entender que la adolescencia es para ellas el principio de su vida adulta. Lo vemos muchas veces como solo una fase, una etapa o un momento concreto del ciclo vital, pero en realidad a mí me gusta ir un poquito más allá porque es una etapa que afecta directamente a lo que vaya a pasar, sobre todo, y a veces toda la vida, pero sobre todo en los primeros años de su vida como jóvenes, personas jóvenes, ¿no? Adultas jóvenes. Entonces, vale mucho la pena estar ahí con ellas y ahí, en ese caminito de acompañarlas, nosotras aprendemos cosas de nosotras mismas, nos descubrimos miedos que no sabíamos que teníamos, de repente, ostras, me estoy hablando como mi madre, me está pasando no sé qué, me hizo esto, ya lo estoy haciendo yo, ¿sabes? Estas cosas que pasan mucho en esta etapa, a veces pasan más que en etapas cuando son más peques, ¿no? Y siempre la vida es vamos creciendo y vamos desarrollándonos y vamos aprendiendo y nunca estamos exactamente igual, ¿no? Entonces, que las familias se tomen ese momento para crecer, para avanzar ellas mismas en ellas mismas, para reencontrarse también con ellas mismas, porque a veces, bueno, a veces, ¿qué digo a veces? Yo creo que muchísimas, muchísimas veces, no me atrevo a decir la mayoría, ¿no? Porque igual es una barbaridad, pero las madres y padres muchas veces se olvidan de su persona, como persona tal, ¿no? Y ahí se abandonan, muchas veces lo veo más en madres, sinceramente, y me sabe mal decirlo, pero bueno,
es así.
Entiendo que habrá de todo, ¿no? Pero pasa mucho. Entonces, yo siempre digo, esta etapa también es una etapa para redescubrirte, reencontrarte contigo misma y decir, oye, esta soy yo. Y eso, te juro que ayuda un montón a las personas adolescentes que te rodean. Si tienes una hija, un hijo o hija adolescente y la tienes ahí delante y tú te cuidas y te haces tus cosas que te gustan y quedas con tus colegas y vas a no sé qué, y ellas lo ven eso, lo perciben, y eso es un ejemplo muy importante. Necesitan veros ser, ¿no? En todo vuestro esplendor. Y eso. Puedo seguir hablando horas, ¿eh? Tú córtame.
No, me encanta. Yo quiero que cuando termine esta entrevista, toda nuestra audiencia acuda a la librería de Madresfera y encuentre tu libro y lo compre, ¿vale? Lo obtenéis en formato físico, en formato digital, todos los formatos. Vais a vuestra librería de barrio, la compráis y os lo devoráis. Pero decías, mientras estabas hablando, me ha venido a la cabeza cómo cada vez que mencionamos la etapa de la adolescencia, y también pasa en otras etapas, pero la adolescencia especialmente, es como, es una etapa que hay que pasar, ¿no? O sea, todos, bueno, hay que pasarla, que a ver si pasa cuanto antes. Y claro, nos olvidamos de que pues hay que pasarla y vivirla, y lo que pase en ella va a ser, como tú bien decías, crucial, va a marcar a esa personita en sus próximos años, pero no verlo como un ¡venga rápido, qué pasa! ¡Corre!
Suele pasar mucho, ¿eh? A mí me han llegado a decir, total, me han llegado a decir que era una enfermedad. Una vez,
exacto.
Sí, Bueno, pero tremendo, ¿eh? Más de una vez, ¿eh? Esto, pero más de una vez. La primera vez que lo escuché fue además de una psicóloga, que yo me quería morir, porque, ya. Claro, pero yo dije, pero...
Sí, lo entiendo.
Tenía una hija adolescente en este caso y bueno, la había pillado, que no se había preparado nada y ella estaba pues, atendiendo otro tipo de situaciones, ¿no? Y de repente me decía, Sara, esto es como una enfermedad, tú. Tú lo tienes que pasar, no sabes cómo te vas a encontrar, si te va a dar fiebre, si no sé qué, tal cual. Y claro, yo ahí dije, ostras, no, vamos a quitarle esto porque si nos quedamos ahí, entonces es imposible que podamos disfrutar la etapa. Ni siquiera oler disfrutar la etapa, ¿no? Porque...
Claro, pero y ahí dirá alguien, bueno, es que ¿quién va a disfrutar si es imposible disfrutarla? Es posible disfrutarla.
Total, es súper posible disfrutarla. Además, tenéis una oportunidad tan bonita las familias, porque mira, las profesionales somos profesionales, ¿no? Al fin y al cabo nos han formado, llegamos allí, hacemos nuestro trabajo, más o menos sabemos las teclas que tocar y tal, pero luego se van a casa, ¿verdad? Y cuando están en casa, ahí tenéis mil oportunidades, mil, no solo para acompañarlas, sino para descubrir las personas en las que se están convirtiendo, que eso es una maravilla. Verlas cómo se ponen ahí a dar el pelo o la ropa que no sé qué, cuando se están hablando con la colega. Ah, porque tía o tío, no sé cuántos. Todos esos momentos son momentos súper chulos en los que tenéis la posibilidad de ver en las personas que se van a convertir, los consejos que les dan, quiénes son en el grupo, ¿no? Fijaos bien en qué papel, qué rol tienen en el grupo que frecuentan más. Los intereses que empiezan a despuntar, ¿no? De repente, pues siempre había querido hacer, había hecho gimnasia y de repente dice, pues ahora quiero hacer boxeo. Y tú, ¿pero qué dices? Si la gimnasia es súper chula y no sé cuántos y tal. Claro, empiezan a querer diferenciarse y a buscar. Y el camino que escogen primero, ¿no? Lo que empiezan es una exploración. No siempre tiene que ser el definitivo. ¿Que quiere probar el boxeo? Pues oye, que no pasa nada. A lo mejor tendremos que negociar que no abandone del todo la gimnasia o tendremos que hacer alguna cosa por si acaso, ¿eh? Y para proteger eso que ha estado cuidando tanto tiempo y en lo que ha estado esforzando tanto tiempo, sí es el caso. Pero lo más importante es que no nos neguemos a acompañar esos descubrimientos, ¿no? Esa construcción de ellas mismas. Eso es súper importante. Es una etapa súper bonita, de verdad. Que vais, ¿para qué habéis tenido hijas, hijos, hijes? ¿Para qué, no? ¿Verdad? ¡Ay, qué pregunta más mala! Me la quito, la borro. La borro.
Gracias.
Qué mala soy, ¿eh? Qué mala soy.
No, bueno, claro. Depende como quién te escuche, cómo te escuche y en qué momento. A lo mejor ha tenido un día horrible fatal, y te escucha y dice, ¡te voy a tirar el libro!
¡Que me lo tire! ¡Tíramelo! ¡Tiradmelo! Yo estoy abierta, porque yo sé que cuando hablo de adolescencia con esta pasión y este amor, mucha gente me dice, oye, Sara, mira, tú eres una flipada, tal cual. Pero si me queréis tirar el libro, lo comprendo, porque yo sé que es una etapa en casa muy complicada. La familia tenéis ahí unas funciones que no son las mejores en el momento, ¿eh? En este momento del ciclo vital, la familia es cuanto más lejos, pero no tan lejos, porque pero sí lejos, pero no tanto, pero dime cómo tengo que hacerlo. Es decir, límites,
claro.
Seguridad, amor y todo eso conjugado cuando te está mirando con cara de asco, ni te ha contestado, ha dejado no sé qué, ha suspendido cuatro, pues a veces pues no es fácil.
Mira, sí, me has puesto un buen ejemplo, ¿no? Efectivamente, y luego eso sumado a que a lo mejor pues tienes tú un mal día o tienes unas circunstancias pues duras, ¿no? Por X motivos que todos podemos tener y claro, entender que el adolescente, y tú lo planteas muy bien en el libro, es una etapa tan egocéntrica.
Total.
Eso sí. Conjuga muy mal con esas frases que nos salen de, ¿no? De estas de madre, de en mi casa harán lo que yo diga, ¡chum! Contra la pared.
Uy, no. Claro, y ahí nos olvidamos de una cosa también, que cuando les estamos diciendo en mi casa, les estamos diciendo que no están en su casa. ¡Ojo, cuidado! Claro, tú fíjate, eres adolescente, ¿no? Y estás ahí, toda blandita, que no te gusta tu cuerpo, que te tapas el grano, que resulta que te has descubierto que te miran diferente de como te miraban antes, que te dicen cosas, que no sé qué tal, que si el pensamiento, no, ahora empiezo a pensar más en estas personas, ahora me gusta la otra, ahora no sé si me gusta lo chico, la chica, le chique, o estoy hecha un lío, ¿no? Estar en toda esa configuración, de repente, ¿eh? en la que necesitan un refugio más que nunca, un lugar seguro más que nunca, y tú vas y les sueltas. Cuando vivas en tu casa, entonces esa adolescente en ese momento se siente en su casa. ¿Dónde quiere estar? En la calle, dos más dos. Entonces se va a la calle o se recluye en el último rincón donde se siente segura de la casa, ¿no? O se va a la terraza o hace lo que sea. Pero es muy importante que no les mandemos el mensaje de que no están en su casa. Es muy importante. Y yo sé que sale porque es así.
Hombre, sale, pero vamos, y quien diga que no, miente. Tú tienes un concepto que se repite durante todo el libro, que es súper interesante y que además aparece en la portada, que es, no es personal, es cerebral.
Total. Pues precisamente porque la gente normalmente se lo toma como algo, pues te vas porque está en mi casa y no sé qué, se lo toma como algo personal, ¿no? Entender que no son dueñas de todo lo que hacen en este momento o dicen, que no lo hacen o dicen para molestarnos o para ir en contra de lo que nosotras queremos o para manipularnos, esto lo he escuchado un montón. Hay gente que dice que nos manipulan, nos quieren manipular, sí. Y, pero un momento, mira, bueno, si todavía se está...
Desde los cero años te están diciendo, ese, no lo cojas, que te está manipulando.
Es, claro, la manipulación es una cosa que tenemos que hacer con todas nuestras capacidades ahí, ¿no? Estamos... Y cuando somos adultas, pues hay gente que se da más cuenta y hay gente que se da menos cuenta de que hace cosas que pueden ser manipulativas. Pero cuando estamos hablando de una niña de 3 años, tiene una necesidad y quiere cubrir esa necesidad. Como tú la ayudes a cubrir esa necesidad, ya es otra movida, ¿no? Igual con la adolescencia, ¿no? La adolescencia es igual, tiene unas necesidades que muchas veces no nos gustan, nos dan miedo, nos ponen incómodas, mil cosas, ¿no? Y a veces, además, están construyéndose, como están separándose de la familia en este momento porque lo necesitan para encontrar sus propios valores y construir su propio sistema ahí dentro, ¿no? Sus propios ideales, todo eso. Pues, además, muchas veces hacen justo lo contrario de lo que nosotras decimos o hacemos, ¿no? Y, además, van en la línea completamente opuesta. Y si tú te vistes de una manera, te dicen... Ay, es que vas como no sé qué, o como una monja, o es que tal. Y tú ahí, pues a mí me encanta mi estilo. Me ha costado 47 años encontrarlo. ¿Me entiendes? Déjame ya, tú, mocosa, que tienes, que sabrás tú. Claro, normal.
Quiero llorar. Sí.
A veces pasa esto, ¿no? Entonces, ahí, por eso digo, no es personal, es cerebral, porque en ese momento este mantra te calma esa vena que se está inflando y que puede ser la que provoque el después es que eres una zorra, ¿no? El practicar la respiración, sí, es que es real, es, y peores, cosas peores. Una vez lo pregunté en Instagram, pregunté qué cosas les habían llamado cuando publiqué el libro porque hubo reacciones muy negativas ante el título, ¿eh? Cuidado que las personas adultas no estamos tan bien, ¿eh?
Bueno, eso vamos, lo sabemos.
Ahí lo dejo. No hay más que abrir Twitter. Pero bueno, ahí lo dejo, ¿no? Y entonces pregunté esto de qué les habían llamado. E incluso había madres, eran principalmente mujeres, madres que me enviaban por privado porque les daba vergüenza poner en público lo que les habían llamado sus hijas, hijos, hijes, ¿no? Entonces ahí estaba la situación. Teníamos... cosas peores, muchísimo peores, y las que me han dicho en consultas y durante estos 20 años, ¿no? Que a veces dices, zorra, te aseguro que no es la peor.
¡Qué miedo!
Claro, pero ves, esto es lo que no quiero que os pase, no. Porque no quiero, me niego.
No, y además el libro lo plantea desde el principio con un lenguaje súper positivo, muy realista. Y ya desde el título es tal cual, es decir, no os voy a vender motos, no, que eso está muy bien, Sara, porque a veces con esto de la educación y de la crianza es como, haz esto y de esta manera conseguirás que tu hijo, tu hija tan rebeldísimo, ¿no?
Resistes.
Coma de tu mano. Y claro, vas tú ahí, quiero, dame 8 de esto.
Dame, ¿cuántos más? Y se lo regalo a mis vecinas, claro.
Y luego, ay, es que el libro no funciona, esto de moto no funciona. Ojalá fuera así, ¿no?
Ojalá, hombre, es que no habría Instagrams de personas hablando de educación ni de acompañamiento de personas ni nada, es decir, no existiríamos, ¿eh? Ojalá, Pero realmente no hay trucos, tenemos que acompañarnos entre todas nosotras, por eso creamos el grupo de la tribu, ¿no? La comunidad de familias, porque realmente no solo hay lo que la profesional te dice, ¿no? La profesional te da una recomendación entre unos parámetros, te dice prueba esto, te acompaña y dice vale, esto pues, quizá no sea, a ver dónde, pues a lo mejor por aquí en tu caso, valora tu caso, lo analiza, y puede probar tal y cual. Pero es que no hay recetas, aunque sabemos que hay ciertas cosas ya, porque además científicamente se va como avanzando y se van cada vez, se van haciendo más estudios y más investigaciones con resultados muy chulos que ya podemos ir aplicando. Entonces, pues bueno, vamos aprendiendo, pero todavía no lo sabemos, no lo sabemos todo ni de coña lejísimos. O sea, estamos, por lo tanto, es una cosa que hacemos juntas, ¿no? La profesional te puede ir animando, acompañando, te puede ir sugiriendo, te puede plantear diferentes reflexiones para que llegues tú a conclusiones varias, ¿no? Pero al final eres tú la que está en casa con tus adolescentes, sí, con tu situación, con tu pareja, si la tienes, que muchas veces tampoco claro. Es fácil, y también con tu familia extensa, que se mete todo el mundo ahí, a educar, toda la gente sabe. Todo el mundo sabe. Entonces, ahí está. Y te dan lecciones, que eso es lo peor. Porque no es que te acompañe, digamos, vamos a ver, ¿qué necesitas? ¿Qué has probado? Vale, esto no te ha funcionado. Si no has probado esto otro, ¿por qué no lo pruebas? A ver qué pasa, ¿no? No hacen eso, ¿no? Te dicen, tú lo que tendrías que hacer, porque tú eres muy blanda, eres muy floja, eres muy... Lo he oído así de veces. Y, claro, y me la deprimes a la madre que le estás diciendo esto. No le puedes decir... Tú no sabes qué situación tiene esta persona, ¿no? Hay que ir con muchísimo respeto y mucho cuidadillo.
Claro. Y además, la familia extensa, y un elemento fundamental que también hablas de él en el libro, que es el entorno de nuestros hijos, nuestras hijas, ¿no? Los amigos, las amistades. Algo que es vital para ellos. Y eso, entender vital. Eso... nos duele, porque de repente ya no somos nosotros los guays.
Claro, pero ¿sabes qué pasa? Eso es en realidad una mentirijilla. Eso es un espejismo. Es decir, que no sois importantes es mentira. Es mentira. Lo que pasa es que no sois su prioridad. Cuidado, ¿sí? Entonces, ¿hay qué pasa? Que importantes sois casi lo más importante, porque les dais el entorno ese seguro desde el que poder explorar, buscar, volver, teñirme el pelo, cagarla. El otro día me escribía una madre que se ha cortado el pelo, la niña, y ahora no le gusta y está llorando encerrada en la habitación, ¿no? Ejemplos de estos así todos los días, ¿no? Entonces, ¿a quién ha ido? ¿Con quién está llorando esta niña? Con su madre, que está allí y que esperemos que la pueda recoger toda esta emoción que tiene ahora, ¿no? Por eso es importante saber qué función tienen las amistades, que tiene una función muy importante, pero no perder de vista vuestra función. Que aunque no sea para ellas prioritaria estar con vosotras, sí que es prioritario para ellas que estéis haciendo lo que tenéis que hacer en esta etapa, o más o menos lo que podéis hacer por ellas en esta etapa. Así que es todo esto de darles seguridad, permitirles explorar, ayudarlas a entender las situaciones que viven, porque muchas veces viven situaciones que las viven en soledad, aunque tienen un montón de amistades, pero las viven en soledad pura, porque creen que las otras personas no las van a comprender. Si lo sienten, es una cosa que no piensan, no se lo contaré porque no me va a comprender. No, realmente es algo muy profundo, ¿sí? Yeah. Se lo guardan ahí y es como que nunca está el momento para contar eso tan profundo. Entonces, por eso es tan importante que en casa haya una buena comunicación, una buena relación, porque sí.
No, sí, sí. Yo es que voy pensando mientras te escucho. A mí me
ahí tú córtame. Claro, es importante, ¿no? Porque sí que sois muy importantes. Yo siempre lo digo. De hecho, sois las más importantes, ¿no? En este momento. Lo que pasa es que no sois su prioridad y sus amistades tienen una función también muy importante en la etapa. Y no solo las amistades. Cuidado, que si solo fueran las amistades, dices, vale. Pero es que todas las iguales y todas las personas adultas con las que se relacionan tienen el potencial de cagarla en algún momento, de decirles algo o hacer algo que les sienta mal.
Claro.
Les haga sentir mal y les afecte de alguna manera.
Claro, porque están en una etapa de extrema vulnerabilidad.
Totalmente, total. Además, están construyendo su identidad. que esto ahora nos parece, bueno, no será para tanto, pero es que nosotras no éramos como somos hoy. Parece que todas hemos sido siempre así. Yo siempre he sido, no me ha costado nunca hablar en público, siempre he estado más o menos bien con mi cuerpo. Siempre, no, esto no es verdad. Entonces, ellas en ese momento en el que están, es que no tienen ni idea. No, todavía no está configurada la interfaz. No sé si se dice así. ¿Hará alguna informática ahora?
Sí, nos vale, nos vale.
Ni tampoco el hardware y el software. No hay nada ahí. Está. Bueno, sí, el hardware sí que está, el software no. Entonces, está todo haciéndose, ¿no? Entonces, es importante entender esto, que para ellas en este momento es muy importante sentir que pertenecen a algún lugar por el hecho de ser ellas quienes son, por su singularidad, ¿no? Y es una etapa muy autoconsciente que decíamos antes, ¿no? Egocéntrica. Yo la llamo, me gusta más autoconsciente, aunque utilizo la palabra egocéntrico porque es, y egocentrismo porque es lo que vais a encontrar en todos lados. Pero en realidad lo que pasa es que somos más conscientes de nosotras mismas que en ningún otro momento de nuestra vida. Estamos ahí con ese pelo, con el pelo que se me escapa. No sé si los habéis visto. Es que son...
Es que,
sí. Fijaros. Fijaros.
No quiero caer en la caricatura, de verdad, porque eso es una cosa que me molesta. Pero es verdad que...
Claro. ¿Qué? Son maravillosos. Yo lo digo como con mucho cariño, ¿no? Porque sí, cuando, sí, cuando tú las ves ahí en el espejo... Mira, tú vas con un adolescente por la calle, ¿sí? Con una o varias, ¿eh? Las que quieras. Si vas con tres, fíjate, ya verás. Pasas por al lado de un escaparate que haya un mínimo de reflejo y todas hacen. Y siguen andando, ¿sabes? Exacto. Hacen alguna movida para ver si están bien, todo está controlado y siguen andando, ¿no? Fíjate que por eso yo siempre os recomiendo poner espejos en casa, que estén más allá del baño, porque si no es que no entráis a hacer pipí ya nunca más, es decir, cuando llega la adolescencia ya... Ya rendiros, porque...
Te juro que cuando te leí dije, ostras, hice revisión mental de los espejos de mi casa y yo, tengo pocos.
En esa época, cuando llegue la adolescencia, poner un espejote ahí en un sitio que haya luz, que se vean bien, un espejote chulo, ya verás, y observa el espectáculo, porque es una maravilla a partir de ese momento. Verás. Si la gente siempre me dice, ¿espejos, Sara? Yo, sí, parece una chorrada, ¿no? Pero... Realmente obsérvalas. Es que en 20 y pico años que llevo, cualquier espejo o simulacro de espejo que haya es utilizado por ellas en algún momento.
Es atractivo, solo tenéis, ¿no? Que... Les atrae.
Total. Piensa que están reconociéndose, se miran, se buscan, están ahí. A ver, es una mirada muy especial, ¿eh? Ya verás, fijaos en vuestras sobrinas si tenéis o personas que tengáis ahí alrededor, en cómo se miran. Es una cosa, las adultas nos vamos más como al grano, ¿no? A ver, vale, venga, ya está. A veces ni nos miramos.
¡Qué ojeras!
Claro, y a veces salimos a comprar el pan pues en chándal y chanclas, yo qué sé, ¿no? Pero ellas no. Entonces...
Sobre esta... Jo, hay tantos temas, se nos va a hacer cortísimo este programa, ya verás. Sobre cómo ayudarles a construir la identidad y una identidad y una... autopercepción sana y saludable es uno de los aspectos que a mí, por ejemplo, me preocupan más, ¿no? Precisamente por las distorsiones, quizás también relacionado con esa época en la que nos comentabas antes, ¿no? De ojo, que vivimos en una época complicada. ¿Cómo podemos ayudarles? Y ahora entraremos ya a fondo con la época que vivimos, pero ¿cómo podemos ayudar a nuestros adolescentes, a ellas, a ellos, a tener una autopercepción sana, saludable? Que me parece una labor titánica, o sea, es una...
Total.
Porque venimos de generaciones y generaciones de mujeres, en mi caso es lo que yo he conocido, ¿no?
Así es.
Entiendo que también en el caso de los chicos también tienen su presión y cada día más, pero la mujer arrastra una presión social en cuanto a su estética que uh-huh. desde que son muy pequeñitas empieza a despuntar y ya en la adolescencia... ¿Cómo, siendo esta etapa como es, cómo podemos ayudarlas, como padres, madres y como sociedad, a resistir, a ser la resistencia, a ser Esparta?
Sí, no sé. Esto es un temazo. Es tan temazo que he escrito otro libro, que se publicará seguramente sobre esto concretamente.
¿Qué me dices?
Justo. Sí, es que he flipado ahora cuando me hacías la pregunta, pero es que es justo esto.
Bueno,
sí,
pues me encanta.
¿Cómo construir? La idea es... Claro, porque en el día a día te pierdes un poco, ¿no? El día a día está lleno de un montón de cosas y a veces ¿cómo mejoro la autoestima de mi adolescente? Me escribían muchas familias también pidiéndome libros, libros para que me, leyéndolos, ya mejorasen la autoestima del adolescente, ¿no? Y claro, eso no existe, ¿no? Ya decía yo, eso tiene que ser un bestseller si existe, ¿no? Pero lo que sí que podéis hacer son pequeñas cositas, pero pequeñas cositas que se hacen cada día son las que después tienen una gran profundidad, tienen una gran capacidad para transformar y para crear en ellas su propia imagen, ¿no? Ayudarlas a crear esa imagen un poquito más saludable, ¿no? Y ahí hay una cosa muy importante. Lo primero es detectar las distorsiones, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero la chavala acaba de decir, es que siempre me sale todo mal, ¿vale? Y tú lo dejas ahí y le dices, no, cariño, no te sale todo mal siempre. Le pegas el discurso con toda la buena intención de ayudarla, pero no la has ayudado a determinar qué hay ahí detrás, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que ahora te ha salido mal? ¿Sí? ¿Cuántas veces antes te ha salido mal? ¿Sí? ¿Cómo podemos mejorar esto para que la próxima vez te salga un poco mejor? ¿Y qué otras cosas te salen bien? Porque todo te sale mal, pero sin decírselo así como lo estoy diciendo yo ahora, ¿no? En plan, estoy aquí, ¿no?
Con
pero,
la croqueta.
Con la croqueta, claro. Entonces, lo importante ahí es que las ayudéis a hablarse mejor a ellas mismas. Es una de las cosas en las que pongo más, en las que incido más y pongo más atención en el libro nuevo, ¿no?
Oye, que me has dado una exclusivaza
pues mira,
que me alegra sí. muchísimo, pero no sabes cuánto.
Igual me mata mi editora ahora, pero...
Lo siento, no pasa nada, no sé cómo te llamas, pero...
Laura.
Laura, va a venir aquí la primera a darnos, a hablar de este libro porque es que me parece fundamental, muy bien elegido el tema.
Pues sí, es importante, ¿no? Yo estoy muy preocupada mucho porque normalmente cuando intentamos ayudarlas a tener una mejor autoestima, a desarrollar una mejor autoestima, una buena autoestima que les permita pues hacer una vida súper chachi, ¿no? Piruli, de repente lo que hacemos es todo lo contrario muchas veces. Ninguneamos lo que sienten, no prestamos atención a lo que le está haciendo decir eso, ¿no? Entonces, lo primero es detectar las distorsiones, ¿eh? De repente pues sale y dice, ay, no me queda bien esta falda, ¿no? Y tú le estás viendo la falda que le queda buenísima, Y le queda estupenda y tú estás pensando, ¿pero cómo puede pensar? Y tú le dices, no, si te queda súper bien la falda, te queda fantástica, cariño. Que nadie se quede ese cuerpo. Vale, vamos a encuadrar esto. ¿Qué es lo que quieres decir exactamente? ¿Que esta falda no te gusta? ¿Es que no te gusta? Porque si es que no te gusta es otra cosa, ¿sí? No es que te quede mal, ¿eh? Te queda bien, pero no te gusta, en cuyo caso puedes escoger otra falda. Tenemos que ayudarlas a reflexionar sobre las cosas que dicen que incluyen una opinión hacia ellas mismas. ¿Sí? Que además nosotras vemos que es una opinión desajustada. Esto es muy complejo. Yo ahora te estoy dando así unas pinceladitas.
Complejísimo.
Pero
total.
La idea es, porque aquí está la autoestima y luego hay una cosa muy importante que es el autoconcepto, que nadie habla de él, hay muy pocas personas que hablen del autoconcepto tanto, pero es muy importante porque es la primera imagen,
claro,
la primera definición de ellas mismas que se hacen, ¿no? Y luego entra la valoración, que ahí es donde está la autoestima, la valoración de esa imagen, ¿sí? Entonces, lo primero es ayudarlas a hacerse una imagen, una descripción de sí mismas lo más ajustada a la realidad posible.
¿Sí? Que no significa decirle qué guapa eres.
Qué guapa eres, no. No, porque además, si ella se está sintiendo fea, ella te está ya es mucho que te lo verbalice, ¿eh? Si ya te lo verbaliza, ya estás tú aplaudiendo con las orejas porque eso es genial. Te lo ha verbalizado, por lo tanto, tú lo has podido detectar, ¿sí? A veces no será tan fácil y tendremos que estar observando con mayor atención y buscando ciertos indicadores, pero cuando es tan fácil como lo verbalizo, pues ahí hay que ayudarlas a poner perspectiva. Siempre, ¿sí? Muy importante, porque si nos quedamos en el qué guapa eres, con lo inteligente que tú eres, con lo tal, y ella se siente la más tonta, la más fea, la más que nadie la quiere, que todo siempre me sale mal, qué tal, pues si no la ayudamos a desactivar esas cosas, luego esto puede desembocar en problemas un poquito más graves y requerir de atención psicológica y acompañamiento para o psicoterapéutica para mejorar esa situación y que deje de hablarse mal, ¿no? Uh-huh. Pero empieza por ahí, ¿no? Bueno, podría estar hablando mucho rato.
Nada, no, seguirá el tema. Estoy convencida de que muchos de los que nos escuchan pasan por eso y están pasándolo, entonces sé que es un tema fundamental, con lo cual nos quedamos esperando ese segundo libro y con muchísimas ganas. Y en cuanto a ese momento que estamos viviendo, ¿por qué es diferente la época en la que viven nuestros adolescentes a la que han vivido otras generaciones anteriores?
Buah, es muy diferente para empezar porque tenemos las redes sociales, internet y el mundo de las aplicaciones y los dispositivos. Entonces, hay una cosa muy positiva de esto para la construcción de la identidad que hablábamos ahora y tal, que también puede ser terrible para lo mismo, ¿eh? O sea, si lo usamos bien, esto puede ser maravilloso. Y es que tienen más referentes. Sí, en nuestra época había 3 referentes, ¿no? La esta, la otra, y tú eras punky o eras no sé qué, o era... Entonces tenías las 4 opciones ahí, ¿no? Entonces, había cosas que no se podían ser porque no estaban bien vistas, ¿no? Todo esto, como gracias al trabajo de muchas personas del mundo, todo esto va evolucionando y vamos transformando la sociedad, espero y deseo que hacia algo un poquito más inclusivo y justo, pues todo esto va cambiando. Entonces ahora hay muchas más referentes, pero ¿qué pasa? Que nosotras, esto en el mundo en el que vivimos hoy, estas referentes aparecen en las redes sociales básicamente y en todas las plataformas que tenemos en internet, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que claro, estas miles de referentes que tenemos hoy en día, muy diferentes a las que teníamos nosotras, ¿sí? Entran en casa de personas adultas, maduras ya, que tenían otros referentes muy diferentes, otras personas ahí a las que seguir y otras convenciones sociales muy diferentes, ¿no? Y ahí es donde chocamos y muchas veces en casa hacemos cagadillas que pueden ser de cierta relevancia para su desarrollo, ¿no? Porque podemos interpretar que sus referentes son peores que nuestras referentes, ¿no? Y ahí entramos en una dificultad, ¿eh?
Pues claro que son peores.
Sí, pues claro que son peores. Ya podríamos decirlo, ¿eh? Pero ahí te lo dejo, ¿no? Yo ahí te lo dejo caer, ¿no? Entonces, para empezar, esto que te comento, ¿no? Que ya el mundo es muy distinto. El mundo, además, ha venido para quedarse esta cosa que se llama móvil, ¿no? Y que ya es una extensión de nuestro cuerpo, ya es algo que forma parte de nuestra vida. Sales sin móvil y te sientes desnuda, ¿eh? Pero ya no solo las adolescentes, nos pasa a las adultas también. Ya ha empezado, ya hay familias que ya me cuentan que es que, claro, ¿cómo le voy a decir que no salga con el móvil si yo no puedo? Y efectivamente esa persona pues tiene razón, ¿no? Entonces, es un dispositivo que van a necesitar en su trabajo, van a necesitar para relacionarse, es un follón, ¿no? Pero entonces tenemos que ayudarlas a entender su uso y a usarlo de manera un poco responsable. Todo un reto para gente que a veces no tenemos ni idea siquiera de lo que es el phishing. Entonces, pues ahí tenemos una dificultad. La dificultad está más en ese salto generacional y en no habernos puesto a la altura ahí, ¿no?, de las circunstancias actuales, ¿no? El no habernos actualizado. Por eso yo digo muchas veces que no somos viejas, estamos desactualizadas, ¿no? Porque cuando tú te actualizas, yo me acuerdo, siempre lo explico, ¿no? Pero cuando yo, hace años salió el móvil, el primer móvil, las adolescentes empezaban a escribir con 2 dedos. Y yo iba así, ¿vale? Con un dedo. Entonces, una me dijo, oye, Sara, ¿por qué escribes así? Sí, es más fácil así. Claro, yo podía haberle dicho, como adulta ya, tú qué sabrás si yo soy adulta. Pero en lugar de eso le dije, ¿me enseñas? A ver, ¿cómo haces esto? Y durante unos días le decía, mira, ¿ves? Lo que me enseñaste lo estoy intentando aprender. Iba lenta de la leche, porque me tenías que ver ahí. Pero le decía, ¿ves? Qué guay, gracias por tu aportación. Eso también ayuda a la autoestima. A que tengan una buena autoestima, reconocer cuando hacen propuestas que son útiles, que nos gustan, y aunque no lo sean, reconócesela, sí, ¿qué más da? A menos que sea algo muy terrible, ¿no? Pero de entrada nos pueden enseñar mucho, ¿eh? Entonces ahí está la dificultad, que nosotras no tenemos mucha idea de lo que pasa en el mundo digital y ellas tienen toda una vida que incluye una parte digital ya. Nosotras podemos vivir sin esa parte digital, si quieres. A lo mejor el móvil ya lo tenemos integrado, pero si a mí me quitas todo lo demás, pues yo vivo tranquilamente, yo quedo con mis amigas, yo voy por ahí, leo, a mí no me hace falta un ebook, ¿sabes? O sea, si nos ponemos ahí a las malas, aunque es muy ecológico, también dicen, ¿no? Porque no, no se usa tanto papel, pero ahí vamos, ¿no? Es decir, que tenemos un reto, que es el reto de acompañarlas cuando nosotras no hemos sido acompañadas en eso y no tenemos un conocimiento muy real de lo que pasa en el mundo digital, ¿no? Entonces, pero yo creo que tiene muchas cosas muy buenas, ¿eh? Lo que pasa es que no las preparamos con el suficiente tiempo. En los centros educativos creo que tampoco se las está acompañando, por lo que conozco del sistema, que ya hace bastantes años que me relaciono, no hay una intencionalidad en que se en poner atención sobre los lugares reales donde están los riesgos.
Yeah.
Se hace una charla de vez en cuando, viene una educadora y hace no sé qué, tal, hay una clase, que, pero es todo muy segmentado, ¿no? No hay como, esto es una parte de la vida ya, no es un ratito.
Yeah.
Es que ya, pues, tienes que pedir cita por ahí, te tienes que matricular por ahí, tienes que no sé qué por ahí, manda. Claro, entonces, al final, por eso es terrible, pero hay que ponerse, hay que ponerse. Ahí hago una pequeña propuesta en el libro, que es la que yo creo, con la experiencia que tengo, que más se me ocurre ahora, igual dentro de unos años han aparecido nuevas herramientas y tal, y os digo otra cosa, ¿no? Pero de entrada lo que me parece más necesario es acompañarlas desde antes con todo esto. Esto de ponerles el play o que ellas sepan poner el play y ya está, no. Antes de poner el play, vamos a hablar de qué, por qué hemos escogido esta web para ver estos dibujos, qué tenemos que ver allí arriba para que eso sea una página segura. Entonces, antes de poner el play, hago todo un trabajo con esa niña de 4 años. Le digo, a ver, cariño, ¿dónde hay que mirar para saber que estos dibujos son chachis? Aquí, vale. ¿Dónde hay que mirar para saber qué persona ha hecho esto, ha colgado esto? ¿Cómo podemos saber si...? Y ahí es donde empieza todo, ¿no? En la preparación. Pero claro, como vamos rápido, tenemos prisa, no sé qué, está la otra llorando, la tal, pum, pit, pues hacemos play y ya está. Entonces, el problema en realidad no lo tienen las familias. El problema lo tiene la sociedad entera, ¿no? Tenemos una sociedad que no nos permite acompañar a la vida adulta como es necesario en un mundo tan complejo, ¿no? Como el que tenemos. Pero claro, para cambiar eso, pues bueno, aquí estamos picando piedra, todas las presentes.
Sí, sí, ¿no? Y además da gusto porque en tu caso además lo haces desde una perspectiva muy positiva y muy optimista. Hay otras voces en otras ocasiones un poquito más, no pesimistas, pero sí que es verdad, pues a lo mejor más críticas o desde otros enfoques. Estoy recordando mientras hablo contigo de un capítulo que tuvimos hace unos cuantos meses sobre un libro súper interesante que se llama Ser adolescente, transición o destino, Ricardo Fandiño y Vanessa Rodríguez lo planteaban, es un ensayo muy académico, con muchas referencias sociológicas, filosóficas, políticas, ¿no? Literarias.
Estupendo seguro, vamos.
No, sí, y lo que pasa es que es verdad que tiene un enfoque muy distinto y ahí nos plantea, por ejemplo, el hecho de que ahora mismo se está viendo como que la adolescencia cada vez es más larga y que es como una, como que nos estamos haciendo como adolescentes todos, o sea, como que la adultez no llega, ¿no? Como que no sabemos poner límites, vivimos en una adolescencia continua y no queremos llegar a la responsabilidad, vivimos en esa incertidumbre constante, nos hemos quedado ahí, ¿sabes? Y entonces es difícil saber si nosotros como adultos estamos viviendo una adolescencia prolongada, ¿cómo vamos a ayudar a nuestros adolescentes que vienen?
Claro.
A madurar.
Pero ¿sabes qué pasa? A mí me rechina un poco el enfoque de verlo como que la... Porque ya no estamos viendo otra vez que la adolescencia es mala. ¿Ves? Ya estamos otra vez proyectando que vivimos en una adolescencia sin límites, sin no sé qué, sin no sé cuánto. Podríamos decirlo así, pero también podríamos decir otras cosas, ¿no? Podríamos plantearlo como que qué nos está pasando como sociedad para que una persona con 50 años tenga dificultades para poner límites, ¿no? ¿Qué ha pasado? Tiene 50 años, que la educaron unas personas que ponían un montón de límites de cualquier manera, ¿eh? Que no sales, que no entras, que no sé qué, que no... Es decir, que no, no sé, a mí me rechina un poco el hecho de, otra vez, utilizar la adolescencia como una cosa negativa que además engloba a un montón de gente que no es adolescente ya, sí, porque la adolescencia está encajada más o menos en un periodo de tiempo que parece que acaba más tarde, más temprano, en función de cada caso, pero que está relacionado con la biología puramente, con nuestra biología, ¿no? Y luego habrá pues las cosas socioculturales que están por ahí también, que hacen que seamos de unas maneras o de otras. Pero por eso me pongo el acento, ¿eh? Y seguro que es un ensayo fantástico, que me lo voy a leer, por cierto, maravilloso seguro, y tal. Pero vuelvo otra vez a poner atención, ¿no? ¿Podemos buscar otra manera de decir eso sin tener que usar la adolescencia como un sinónimo de una etapa que es terrible o que es, porque lo acabamos, que es negativa otra vez, ¿no? Y también hay un lado muy chulo de, o sea, no es que también, es que hay un lado chulísimo de la adolescencia, porque sí que están aprendiendo a poner límites, pero son ultra creativas, no sé, tienen unas reflexiones, pueden encontrar soluciones de un montón de cosas que tú ni las habías visto y dices, ostras, qué bueno. Y de, ah, pues ¿ves? Esto no lo hubiera hecho yo así, pero ves, fíjate. Ella ha visto ese tubo y ha dicho, ¿y por qué no lo pones aquí? Y tú, ¡hala! ¿No? Y mil cosas, ¿no? Entonces, también es una etapa de las primeras emociones intensas, de las primeras relaciones intensas, ¿no? Entonces, es una etapa que también es muy bonita, las primeras aventuras sin responsabilidades, que está muy chuli también, no tener responsabilidades como las que tenemos luego, ¿no? Entonces, por eso es lo único que te diría, ¡ay, ay!
Bueno, ¡ostras! Léetelo y cuando te lo leas lo comentamos, si te aparece me dices, a ver, ¿qué te ha parecido? Porque es verdad que he hecho un resumen así a grandes rasgos, pero tiene mucho meollo desde una perspectiva, sí. Ya te digo, desde diferentes enfoques, y habla de cosas, pues yo qué sé, desde la... Al final un poco como más como sociedad, es decir, ¿qué está pasando en la sociedad para que padres y madres, por ejemplo, no sean capaces de poner límites, ¿no? De determinar exactamente, oye, este es tu rol, este es el mío, ¿no? Y que muchas veces nos vamos convirtiendo en amigos de nuestros hijos, con lo que eso implica, o desde el punto de vista de las redes que hablábamos antes, ¿no? Esa inmediatez, esa fugacidad, esa velocidad.
Sí, eso es tremendo.
La atención, que nos cuesta tanto centrarnos en todo, ¿no? Todo a la vez, la multitarea, que todo eso, nuestros adolescentes están ahí.
Total.
O sea, la atención. Sí.
A mí me parece una cosa, es tremendo, ¿eh? Y realmente yo estoy de acuerdo con esto que comentan que está pasando, porque es así. Yo me pregunto, y ahí yo siempre me estoy haciendo preguntas, ¿no? ¿Qué pasa, no? Está cambiando, algo está cambiando, está claro, ¿no? Pero ¿cuál es nuestro papel? De las personas que estamos atendiendo a estos cambios, ¿no? Y estamos siendo sensibles a que hay muchas cosas que están transformándose muy rápido, que casi no nos gustan o no nos hacen sentir cómodas, ¿no? Entonces, yo me pregunto... ¿Es útil esto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Debemos acogerlo, acostumbrarnos, adaptarnos, prohibirlo y erradicarlo? ¿Qué debemos hacer con todo esto, ¿no? Yo, si miro desde la educadora social que soy, pues yo voy con lo que hay. Entonces, ¿con lo que hay qué es? Yo voy, tenemos esta realidad, ¿no? Entonces, si queremos cambiarla, tenemos que aspirar a hacerlo a lo macro, porque en algún momento, ¿eh? Pero de momento lo hacemos en lo micro. ¿Sabes? En lo pequeñito. Entonces, yo estoy con la realidad. ¿Qué hago en la realidad? Pues lo que hace todo el mundo, lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Una amiga que decía, con lo que tengo me entretengo. Entonces, ¿en la realidad qué hay? Hay gente que va estresadísima, familias que no tienen tiempo ni para poner límites porque están tan cansadas cuando llegan a casa, que dile tú ahora a la niña que ahora me tengo que poner, yo es que no puedo. Y las comprendes. Sí, las comprendes. ¿Por qué? Pues porque tienen esa realidad. Luego hay otras familias que a lo mejor pues tienen otras circunstancias y van más cómodas o tienen más tiempo, lo que sea. Pero hay muchas familias que van de puñetero culo y hacen lo que pueden, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Pues que tenemos una sociedad tremendamente injusta todavía, ¿no? Con un capitalismo ahí maravilloso que nos está diciendo todo el rato que tenemos que producir y tenemos que hacer y además no sé qué y ahora tenemos que... Entonces, es bastante complicado. Yo creo que desde lo pequeñito también podemos ir cambiando cosas, ¿no? Y desde la reflexión más cercana, más del día a día, más de vamos a pensar, cariño, ¿cuántas horas has estado hoy con el móvil? ¡Ay, no sé! Yo qué sé, déjame, vamos a mirar, a ver. has estado 4 horas. ¿Cuántas horas tiene el día? Yo se lo dibujo, ¿eh? Les dibujo 24 horas, 1, 2, 3, 4. 4 horas, ¿vale? ¿Qué más has hecho? Has ido al instituto, ¿vale? Tal, otras tantas horas, ¿no? Desde la reflexión del día a día que podamos generar en ellas, desde esos espacios que compartimos de tú a tú, podemos hacer mucho también para llegar a eso macro, ¿no? Pero luego tiene que haber una respuesta de a ver qué hacemos con las redes sociales, qué es esto de que se pueda colgar cualquier cosa, de que cualquier persona pueda estar ahí diciendo cosas, de que, en fin, ahí tendría que haber una respuesta de otro tipo, ¿no? ¿Cómo ayudamos a las familias?
Claro.
¿Para que puedan educar? Claro, sí, es muy fácil. Lo de la conciliación está fantasma, claro.
Sí, entonces, sí. Pues sí, que además con los adolescentes parece que ya se acabó el problema. Ya no hace falta que concilies, es hasta los 12 años la jornada reducida, si no me equivoco, ¿no? ¿Hasta los 12 o hasta los 14?
Y ya está. Claro.
Y ya después ya salen del instituto, salen solitos a casa.
Es una muestra más.
Es como si, por un lado, son súper pequeños, pero por otro lado ya son súper autónomos. ¡Hala! Venga, todos para casa. Pero es como que ya, o acuérdate, en la pandemia los adolescentes fueron los últimos en salir.
Mira, yo tenía un enfado, yo vivía enfadada todos los días, yo me escribían cada día familias pasándolo súper mal por mil razones relacionadas con la pandemia, ¿no? Y relaciones familiares que estaban bien se volvieron insostenibles porque estaban ahí encerradas y no les dejaron un espacio. Es que antes salieron a pasear perros y que me encantan los perritos y todo muy bien, pero y a las runners salimos a correr antes que sacar a las adolescentes a encontrarse con sus colegas. Me pareció tremendo, ¿no?
Sí.
No sé cómo deberíamos haberlo hecho, la verdad. Ahora ya parece que está como lejos, ¿no? Pero realmente ahí, y eso ha dejado muchas secuelas.
Sí, y
una
es
muestra
muy
más.
Es muy indicativo de, bueno, los adolescentes, hay que conciliar, no, con los adolescentes ya no, ¿no? Y es cuando empiezas a interesarte es cuando son los problemas más intensos y con consecuencias más graves.
Ahí.
¿No?
Ahí
que
vamos.
Eso también lo contemplas tú en el libro. Y relacionado con esto, tengo 3 preguntas que nos han enviado y además casualmente 2 son anónimas. Este tema es complicado.
Vamos allá. Cuéntamelo. Voy a beber agua.
El mundo de la adolescencia, pues eso, como bien tú decías, las madres pues, o los padres pues les cuesta hacerlo así directamente. La violencia, ¿cómo reaccionar ante, pues como nos dicen, cómo reaccionar cuando hay violencia por su parte? ¿A quién recurro?
Claro, aquí tendríamos que ver qué tipo de violencia, si esto se ha repetido, tendríamos que ver más cerquita al caso. Pero en ningún caso la violencia se puede permitir. Es decir, la violencia en una relación no ayuda a esa relación a estar bien, no construye la relación, la destruye. Entonces, no podemos permitir que entiendan que la violencia es un lenguaje, bajo ningún concepto. Entonces, lo primero es, veremos si ha habido contacto físico o solo estamos hablando de verbal o es ambiental, que lo que les pasa muchas veces es que pegan puñetazos a cosas, a la pared, a las puertas, a la silla, tiran cosas, ¿no? A veces pasa el mando, el no sé qué, lo primero que pillan, ¿no? Entonces, eso también es violencia, es un tipo de violencia. Entonces, la violencia nunca es una respuesta y nunca debería ser pasada por alto. Pero no se puede atender en el mismo momento, porque en la adolescencia están muy secuestradas por la emoción en ese mismo momento. Si entonces, si tú entras con un adolescente que está gritando, ¿ves qué? No sé cuánto, rompiendo cosas, a menos que seas una tía súper fuerte y puedas hacerle una contención, que las educadoras sociales muchas veces en según dónde trabajamos o con quiénes estamos, tenemos que hacer contenciones físicas para que no se hagan daño a ellas o a las demás personas. A menos que tú puedas hacer esta contención y estés preparada para ello, lo único que puedes hacer en este caso es retirarte, esperar a que la emoción se regule, ¿sí? Desaparezca esa intensidad, baje de volumen, ¿no? Porque si no esperamos ahí, tú puedes hacerte daño, la situación se puede complicar, pues se puede entrar en una espiral de más violencia y puede agravarse, ¿no? Entonces, lo primero es, si hay violencia, en ese mismo momento primero me retiro porque hay rabia y hay unas conmociones que son muy descontroladoras, ¿eh? Y si no, y si es muy, muy bestia el caso, tengo que pedir ayuda para reducir, para hacer una contención física, ¿sí? Si la violencia es algo un poquito más, es un tipo de violencia un poquito más controlada, entre comillas, es decir, no, el volumen no está tan alto, que está allí tirando cosas y tal, pues ahí sí que podemos intentar la vía de ayudar a calmarlas, ayudarlas a volver a la calma, ¿sí? Y esto lo podemos hacer de muchas maneras. En el libro hay también algunos apuntillos por ahí, pues si los queréis probar, ¿eh? Pero cada una tiene que encontrar lo que le va mejor a ella y a su adolescente, ¿no? Está desde hablarle en este tono un poquito más bajito, sonreír un poco sin que parezca, porque esto es muy delicado, que luego se creen que os estáis riendo de ellas o tal, ¿no?
Sí, sí.
Claro, tenéis que ir viendo, tanteando a vuestra adolescente, podéis utilizar el tacto. El tacto ayuda mucho, porque las hace volver. Sí, yo utilizo mucho el contacto. Cuando veo que se están poniendo nerviosas o tal, como profesional, te ayuda un montón. Coges la mano, les coges el hombro, ejerces una pequeña presión, ¿eh? Les dices, con ese contacto, les dices, estoy aquí para ti. Sí, yo estoy aquí, veo que estás enfadada, veo que te estás poniendo nerviosa, veo que respiras con dificultad, veo que has subido el tono de voz. Les hago un espejo de lo que les está pasando, ¿no? Les digo lo que veo en ellas, con respeto y sin decir, es que te pones hecha una no sé qué. No, Iriu, ahí no. Vamos y le decimos, veo tal, ¿no? Y una vez ya ha vuelto a la calma, sea de la forma que haya sido, lo importante es tener una conversación después para hablar de la conducta. Porque las emociones las vamos a tener siempre, nos van a secuestrar en momentos hasta las que estamos más bregadas en el tema emocional, que hemos ido a terapias y hemos hecho cosas. Hasta a nosotras también nos pasa que nos secuestramos en algún momento. Es muy humano eso, ¿vale? Entonces, lo importante no es poner el acento en que te has secuestrado, es poner el acento en lo que no tenemos que hacer cuando nos secuestran las emociones. Ahí nos sentamos y ahí tenemos esa conversación y ya vamos diciendo de diferentes maneras. También os propongo algunas formulillas, algunos sistemas, órdenes de en qué decirles las cosas y cómo decirles las cosas. Pero ahí ya tenemos, eso es imperativo. Siempre que haya una conducta de este tipo que pueda hacer daño a alguien o a ellas mismas y tal, que sea algo que se deba ajustar, ahí tenemos que tener una conversación. ¿Sí? Porque si no la tenemos, ese hecho se normaliza. Aquí no pasa nada, ¿no? Yo te he dicho a ti de todo, tú me has dicho a mí de todo. Esto pasa en muchas relaciones, muchas, muchas. Y luego ya está. Como nos queremos, pues ya al día siguiente, bueno, es igual, Mari, no pasa nada. Da lo mismo. Va, que no, tía, que fue un momento de tal y va, venga, vale. Pero eso está ahí. Ahí se queda, ¿no? Y cuidado, porque a lo mejor siempre hay alguna de las dos personas que cede más, alguna de las dos personas que es la que más tendencia tiene a perder el control sobre su conducta cuando se emociona ahí, ¿no? En según qué niveles. Bueno, ahí ya puedes analizar. Pero lo importante es que no quede ahí como si nada. No, no, de esto se habla, ¿no? Esto no es cualquier cosa.
Y en caso de necesitar apoyo pues de un profesional, ¿a quién puede recurrir, Sara? A nivel social, es decir, me imagino una madre, pues la persona que nos haya escrito, que dice, voy a mandar un email porque es que no sé a quién pedir ayuda. Y hay mucha gente que no sabe a quién recurrir, que voy al pediatra, voy al profesor del instituto, al que no conozco de nada porque tiene 18, al director del instituto.
Y que es físico o filólogo.
Claro, ¿a quién? A sus amigas, que no las conozco y no tengo su WhatsApp. A las madres de sus amigas, ¿con quién hablo?
Depende, ¿eh? A veces pueden ayudar mucho desde los centros educativos a acompañar a las familias en situaciones puntuales, si tienen recursos, si tienen formación, si tienen ganas. Pero cuando hay un tema recurrente, un tema que ya hemos ido observando, una conducta agresiva que lleva ya un tiempo repitiéndose, tal cual, ahí hay que buscar profesionales que estén preparadas para atender esas circunstancias y poder acompañarlas y generar mejoras ahí, ¿no? Entonces, ahí buscamos profesionales que sean psicólogas, buscamos psicoterapeutas que tengan una formación, buscamos educadoras sociales. Yo siempre os invito a buscar, primero, gente que tenga una formación mínima, que sea una buena formación, no cualquier cosilla, un fin de semana he hecho un cursillo y ya soy plantadora de tomates profesional. Pues no, ¿no? Entonces, buscamos primero eso y luego que conecte con nosotras. Eso siempre es muy importante. El otro día escuchaba a Víctor Amat diciendo, que no sé si lo conoces, diciendo que había que hacer un casting a las profesionales. Y yo también lo opino un poco, porque primero conoce tú a la persona, ¿no? Asegúrate de que es la ideal para tratar ese tipo de... Porque hay muchas, muchas maneras de abordar los casos, ¿no? Desde muchos lugares diferentes. Entonces, está bien que tú conozcas si esa persona puede ayudarte exactamente con este problema. Si tiene experiencia con personas y formación con personas para atender a personas que han estado en esas circunstancias, adolescentes con conductas agresivas o que pueden tener a lo mejor algún trastorno de conducta en algún momento. Bueno, les pueden diagnosticar algún trastorno de conducta en algún momento, que sepan cómo hacer eso, ¿sí? Entonces, hay un tiempo en el que tú tienes que buscar a esas profesionales y están todas online hoy en día, ¿no? Yo conozco algunas, a mí me escribe mucha gente para pedirme, yo siempre derivo, ¿no? Los casos que puedo llevar yo los llevo yo, pero los que no, porque yo no puedo llevar casos que tendría que atender una psiquiatra, por ejemplo, ¿verdad? Esto todo el mundo lo tiene claro. Pues hay gente que no, pero hay gente que no, ¿eh? Entonces, es importante saber qué profesional me va a ir bien para esto en concreto, ¿sí? ¿Qué hay aquí? ¿Quién puede a mí decirme qué le está pasando? Entonces, yo muchas veces veo al adolescente, hago 4 pruebecillas y digo, lo digo así, lo minimizo, ¿eh? Pero es bastante más que 4 pruebecillas.
Que se entienda que no es...
Que no es cualquier cosa, ¿eh? Hago una valoración profesional y ahí digo, uy, a esta persona le conviene hacer tiene que ir a ver a una psicóloga o a una psiquiatra o a alguien que le ayude con su problema específico, el que sea.
Sí,
¿no?
Sí.
Puedo decirte una psicopedagoga en el caso de que sean cosas relacionadas también con el aprendizaje. Tenemos que conocer y después escoger a la que más encaja con nosotros.
Sí, sí, hay un ecosistema que muchas veces es desconocido. Vosotras, en tu caso, tú como profesional ya lo tienes más, bueno, pues más trabajado y es lógico que tú conoces a quién puedes derivar, pero las familias, si encima están desbordadas en una situación así, no saben a quién acudir, ¿no? Entonces, esto no se les viene encima. Otra situación que nos han consultado y que también angustia, / preocupa, / pierde ahí a muchas familias, es el tema de cómo hablar sobre sexo, que también tratas en el libro.
Total. Sí, este es un tema muy importante, porque a veces creemos que tenemos que hablar nosotras sobre sexo. No siempre tenemos que hablar nosotras sobre sexo. Depende, ¿no? Si de repente nunca en casa habéis hablado con naturalidad de la sexualidad, no se ha acogido como un tema de conversación natural en casa y han ido apareciendo situaciones en las que se haya hecho referencia a todo este mundo, si de repente con 14 años les das la charla sobre lo que decía alguien, hay un momento en el que tienes que darle la charla o no, a lo mejor la charla se la puede dar la pediatra, se la puede dar una profesional de la educación sexual, una sexóloga, una no sé qué, ¿sabes? Entonces, no siempre tienes que darle tú la charla, de hecho a veces cuando les das tú la charla te escuchan menos. Sí, pero te miran así, les da asco, dicen, ¡ay, qué asco! ¡Ay, déjame! ¡Ay, ya lo sé! ¡Ay! Y se van, y tú detrás, ahí, porque tenemos que hablar de este tema. Entonces, claro, de verdad, son cosas cotidianas, ¿eh? Pasan en las casas, entonces...
Sí, pero angustian mucho, porque...
Claro.
Claro, ¿cómo le preguntas, como nos preguntaban, cómo le pregunto a mi hijo si ha tenido ya relaciones sexuales? ¿Qué le llego? ¿Abro la ventana, la puerta...? ¿Qué?
No, a ver, se lo puedes preguntar tal cual, ¿eh? Otra cosa es que ella o él, en este caso, te lo responda, pero igual te dice que no y es que sí, es decir, que esa pregunta...
¿Por qué me estás preguntando eso?
¿No? ¿Por qué hacemos esto, no? Entonces, lo importante es buena, ¿eh?, la pregunta, pero y es una cosa que preocupa mucho, pero hay una cosa que hay que tener clara. La primera cosa es está clarísimo que van a tener relaciones sexuales. La sexualidad, además, va más allá de lo que es la relación sexual y es todo muy complejo, ¿no? Pero van a tener relaciones sexuales. ¿Lo sabemos, sí o no? Sí. Vale. Entonces, la pregunta, ¿ya has tenido relaciones sexuales? Tendría que venir con una intención de, si ya has tenido relaciones sexuales, es importante que te cuides tu aparato sexual, ¿eh? ¿Por qué? Tus órganos sexuales. ¿Por qué? Pues porque hay unos riesgos. Entonces, tú no tienes que ir ahí a investigar si ha tenido relaciones sexuales o qué, no. Tu intención tiene que ser que entienda que cuando se tienen relaciones sexuales ahí, hay que cuidarse, ¿no? De varias maneras. Entonces, tú se lo puedes explicar o puedes acompañarla tranquilamente a que le den esa charla otras personas Y además les van a dar todas las opciones, van a quedar como referentes, ellas van a saber que si tienen una duda y tienen vergüenza de contársela a su madre, que puede pasarles perfectamente, pues se la van a contar a la doctora o a la educadora o a la no sé qué. Entonces, importante, darles otras opciones también, ¿no? Y está claro que van a iniciarse en algún momento. Entonces, tener a mano preservativos y tal. El otro día me decía, porque siempre hay personas que siguen pensando, sí, hombre, y les pongo la cama también, y les doy el no sé qué, y les compro...
¿Cómo nos suena eso?
Claro, entonces, todas esas cosas son cosas que la gente sigue diciendo, pero lo peor no es que lo diga, es que se lo creen. Creen realmente que ponerles la cama o darles unos preservativos es algo malo. Entonces, claro, contra esa valoración moral cuesta mucho, ¿no? Tú les explicas que realmente es mucho más seguro que estén, porque van a mantener relaciones igual, que las mantengan aquí, que no que las mantengan en el suelo de un garaje, por ejemplo. Casos reales, ¿no? O en cualquier sitio de la playa, al lado de unos matojos, que vete a saber tú, ¿no?
Infección. O en el...
Claro, claro. Y donde no se puede ir a lavar después, donde no sé qué, donde tiramos el preservativo, yo que sé, en cualquier sitio, donde... o lo que sea, ¿no? Entonces, es complejo, pero lo importante es que no toda la carga la tenéis vosotras, ¿sí? Y que si os cuesta hablar de ese tema porque en vuestra educación no habéis recibido ese espacio, no pasa nada, no tenéis por qué estar ahí pasándolo mal. Hay otra gente por ahí que puede hacer ese trabajo también. Dejaros ayudar ahí, ¿no?
Es verdad, además hay muchas series y productos audiovisuales hoy en día que te sirven para...
Total, Sex Education, lo recomendaré hasta siempre. Sí, hay sí, muchas.
Sí, es ver, puede ser una oportunidad guay de aprender en familia, ¿no? Si has tenido una educación tú por tu parte...
Es maravilloso.
Más conservadora o que te cuesta hablar de ello, pues a lo mejor es el momento de encontrar ese punto en común de... Eso no lo sabía.
Total, y dejarte enseñar, porque ellas a veces saben cosas también, ¿eh? Bastante.
Entonces sí, lo malo es que las saben.
Y tú dices,
¿así?
Claro, pero lo que ellas no saben, y tú sí, es que muchas veces cuando estás ahí en situaciones X, no es tan fácil, ¿no? Y te puedes sentir muy mal y puedes aceptar cosas que no quieres y... Eso ellas no lo saben, pero tú sí, ¿no? Entonces, eso que explicabas ahora es maravilloso, ¿eh? Esa oportunidad de compartir, de generar reflexión, de... ¿Y si te encontraras en una situación así? ¿Tú qué harías? ¿Eh? Y si ves que no habla, tú puedes empezar y decirle, guay, yo creo que llamaría a, no sé, a mi amiga Pepi, o creo que saldría corriendo, o creo que ni llegaría porque me daría tanta vergüenza que... Es decir, podéis compartir momentos súper chulos. Por eso digo que es una etapa maravillosa. Porque realmente, mira qué momentos, ¿no? Pueden pareceros incómodos, pero jolín, qué mejor, ¿no? Que poder darle esa oportunidad.
Hombre, ya te digo. Y la última pregunta, que yo creo que me parece muy importante por lo general que puede llegar a ser y lo trascendental que es. ¿Cómo conseguir hablar con ellos? Cuando no quieren hablar, cuando no hablan, ¿sabes? Cuando llegan a casa y hacen ¡paf! La puerta. Y ¿cómo nos comunicamos con un adolescente?
Te podría dar una conferencia entera de esto, ya. Pero vamos a... Entonces, resumiendo un poco, lo importante es entender que no siempre nos tenemos que comunicar y que... sí, o sea, no siempre... Esto está bien. No siempre tenemos que hablar con ellas, pero... También, además, tener en cuenta que no se comunican solo con la palabra, ¿eh? Y podemos comunicarnos de muchas maneras, ¿eh? Yo puedo comunicarme llevándole un paquete de Kleenex, ¿eh? Le puedo estar mandando el mensaje de cariño, he visto que estás triste, aquí estoy si me necesitas. ¿Sí? No hace falta que le diga, cariño, ¿qué te pasa? He notado que has llegado un poco pálida y apapachado, no sé si eso se dice de alguna manera, no sé qué he dicho, pero es igual, o un poco así como cabizbaja, quería decir cabizbaja, exacto, del instituto, ¿no? ¿Qué te ha pasado? En lugar de hacer todo esto, pues igual le llevas el paquete de Kleenex y le estás comunicando algo. Entonces hay que buscar primero maneras alternativas y lo que os invito a hacer siempre es aprender a comunicaros como ellas lo necesitan, ¿no? Las preguntas siempre os recomiendo que las hagáis de forma, preguntas reflexivas, de forma que ellas puedan hacer algo con eso, ¿eh? Buscar en su cabecilla y sacar alguna argumentación ahí para explicaros algo, ¿no? Pero muchas veces no quieren y hay que respetar ese espacio también. Entonces, lo que más cuesta a veces es no poder comunicarnos tanto de la manera que nos gusta comunicarnos con ellas, que nos comunicábamos hasta ahora, ¿no? Lo que más cuesta a veces es eso, ¿no? Ahora hay otra manera de comunicarse, que también es comunicarse, que no implica todo el tiempo estar hablando o estar haciendo cosas juntas, pero que también es importante, ¿no? Entonces, ahí es donde os invito a buscar otras maneras alternativas. Aunque os quiten esos, aunque os quiten de encima cuando les dais un abrazo, ¡abrazadlas! El otro día me preguntaba una mamá, yo siempre la he sido de abrazarla, ahora la abrazo y me rechaza, se me quita así, ¿no? Y te quiero preguntar si hago bien abrazándola. Y le dije, claro que sí, haces bien, ¡abrázala! Todo lo que tú quieras. Lo que pasa es que tienes que aprender a gestionar eso que te pasa a ti, ¿no? Con ese rechazo. No es contra ti. Te quiero un montón, de verdad. Te lo prometes. Y eso no ha cambiado. Lo que pasa ahí es que en este momento está en otra cosa y ese cuerpo ahora no quiere eso. Quiere otra cosa, ¿no? Entonces, pero tú no dejes de abrazarla. Eso es comunicarse también. Es decirle, yo te quiero todavía. Si de repente llega la adolescencia, claro, aunque ayer fuiste una cabroncilla y me dijiste eso, yo ya, y tuvimos una charla, yo te quiero todavía, ¿no? Es decir, es importante eso, que no perdamos de vista que aunque ya no lo reclamen tanto, no lo quieran o incluso lo rechacen, ¿no? Cuando esto, o lo eviten, que ya ves que van haciéndote así como la cobra, ¿no?
Total. Pues
no dejéis de hacerlo, eso comunica también. La comunicación va más allá, ¿no? Y luego os podría dar pautas, ¿no? Como la... para aprender a escuchar las cositas que podéis hacer, ¿no? De mirarlas a los ojos, el no juzgar, la escucha va más allá de estar solo poniendo la oreja, ¿no? Y bueno, está en el libro, si lo queréis leer.
Está en el libro, está todo. Estoy convencida que después de esta deliciosa charla que me ha encantado, me he reído, me ha... verdad, qué maravilla escucharte, Sara. Lo tenéis todo en el libro y lo tenéis, por supuesto, en su perfil de Instagram, en su web. Ella está haciendo un trabajo maravilloso y transmite esa positividad y esa pasión, pues, por esa etapa tan bonita y tan intensa, que es la adolescencia, que yo espero que os haya contagiado y que vayáis raudos, raudas, a por este libro tan fantástico que os vais a devorar, ya os digo, que lo vais a leer rapidísimo, porque se lee fenomenal, se lee enseguidita... súper actual, súper directo, muy nada teórico en el sentido de que os vais a perder, no necesitáis tener nada, ningún estudio, nada, sí. Nada. Es una cuestión de leer y de sentir, de mirar a tu criatura y decir, ¡ay, Dios! ¡Venga, que voy! ¡Venga!
Ay, ¡me remango! ¡Vamos allá! ¡A ponerse
exactamente,
en acción todas!
Exactamente. Sara, enhorabuena por este librazo y nada, que ya me quedo con la costa esta, ya con el pedir el segundo. Así que ya vamos, preventa, reservamos. El segundo ya lo queremos aquí.
Gracias, muchísimas gracias por invitarme, me lo he pasado genial, las veces que queráis.
Gracias a ti y amigos, nosotros nos vamos, espero que os haya gustado este episodio, a mí me ha encantado e incluso aunque tengáis niños muy pequeñitos, niñas muy pequeñitas, esto llega y esto hay que pasarlo bien, amigos, de la mejor manera posible. Así que qué mejor que estar medio preparados, ¿vale? Así que iros haciendo con el libro y nosotros volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Esfera, muy prontito. ¡Adiós!